Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de agosto de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es rasgos sobresalientes de la actual política económica de México, y para ello contamos con la presencia del doctor Ramón Martínez Escamilla. Bienvenido, Ramón. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, cuenta con cuatro líneas para que ustedes hagan uso de ellas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Ramón Martínez Escamilla es doctor en Administración de Empresas por Newport University. Cuenta con doctorado en Economía por esa universidad y el grado cum laude. Es doctor en Economía por Pacific Western University. Ambas universidades son norteamericanas. Además, es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la propia UNAM. Ha recibido diversos honores y distinciones internacionales, entre las que están la Orden Simón Bolívar al Mérito Académico y Político en grado de medalla y diploma por el Ministerio de Educación y la Universidad Simón Bolívar de Colombia, el doctorado honoris causa por las mismas instituciones colombianas. Es investigador de carrera en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Ha impartido cátedra en asignaturas de su especialidad tanto en la UNAM como en otras universidades mexicanas y extranjeras, en cátedras de posgrado. Es autor de numerosos ensayos y artículos de economía publicados en revistas mexicanas y extranjeras. Fue director del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional hasta 2009. Es presidente fundador de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas. Ha sido investigador de intercambio y visitante de universidades públicas de América, Europa y Asia. Es tutor de dos doctorados en la UNAM y otros dos en universidades europeas. Cabe señalar que es Premio Universidad 2009 de Investigación Económico-Administrativa de la UNAM. Muy bien, en los días 7 y 8 de agosto de este presente año tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas la reunión anual del Seminario de Teoría Económica, que en esta ocasión tiene como tema central rasgos sobresalientes de la actual política económica en México, teoría y práctica. Para hablar acerca de este seminario y del tema, pedimos al doctor Ramón Martínez Escamilla, coordinador del mismo seminario, nos hable, nos explique acerca de los objetivos de este seminario, así como de su estructura. Por favor.
Sí, cómo no, Irma, muchas gracias. Mira, existe hoy en la sociedad nacional mexicana una inquietud muy sensible y muy sonora también acerca del contenido que tiene hoy la política económica nacional. Y como este sentir mexicano, pues es permanente, solo que en lo que va del régimen gubernamental actual ha despertado mucha inquietud y muchas dudas, mucha sensibilidad. Nosotros hemos querido abordar para el público mexicano el tema de los rasgos más sobresalientes de la actual política económica, teoría y práctica, porque es necesario explicarle al público mexicano qué es lo que está pasando con la economía de nuestros días en este país. Esa es la intención, y nos hemos propuesto ser muy claros y muy directos, y también con expresiones muy sencillas, porque el público mexicano necesita que se le hable claro, y eso trataremos de hacer en el seminario los días 7 y 8 de agosto.
Uh-huh. En él van a abordar asuntos de índole teórico, así como de política económica propiamente.
Así es. Uh-huh. Aunque no debiéramos ser tan enfáticos en lo que se refiere a la teoría o las teorías que sustancian a la actual política económica y sus rasgos más sobresalientes, porque en México ese es un tema muy espinoso, muy complicado, que debemos tomarlo con mucha serenidad, porque resulta que los regímenes mexicanos en lo económico en los últimos tiempos han sido casi todos, para mi gusto personal, de un corte en mucho poskeynesiano, sobre todo de los tiempos de don Adolfo Ruiz Cortines hasta nuestros días, unos más, otros menos, pero todos tienen un gran ingrediente poskeynesiano, que se combina también con lo que pudiéramos llamar ahora, en un sentido muy aproximado, el neoinstitucionalismo. No ha dejado de ser una economía de inspiración institucionalista, con fuertes ingredientes de poskeynesismo, aunque también en la medida que se van modernizando los regímenes y se van cambiando los grandes políticos de la economía por los grandes tecnócratas de la economía, pues hay ingredientes también de otras escuelas y corrientes teóricas. Si bien todo en el marco conceptual de un Estado nacional de origen revolucionario social, que bien podríamos llamar ahora, con estos ingredientes que yo digo en su manera de intelectual de sentir y hacer las cosas, correspondería a un esquema de Estado socialdemócrata, ya no interventor, cuanto rector, ¿verdad?, con los ingredientes de las escuelas que yo he mencionado con absoluta claridad y dirección, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta ese marco teórico, ideológico, vamos a tratar de ver juntos los que participaremos cuál es el contenido real, los alcances las especificidades que pueden tener lo que ahora se está dando en llamar las políticas públicas, por diferencia de lo que antes se hacía, por diferencia de una política económica de alcance nacional, integral, son ahora políticas públicas específicas las que están primando, y esas queremos analizarlas sin perder de vista el todo, ¿verdad? Esa es nuestra idea. Ajá. Y esperemos que podamos cumplirle al público con esta expectativa.
Uh-huh. Estos días van a iniciarse, ¿a qué hora las sesiones?
Las sesiones se iniciarán a las 10 de la mañana. Uh-huh. Haremos un corte por ahí como a las 2 de la tarde para reanudar como a las 14, a las 16 horas, 4 de la tarde, y cerrar como a las 6 o 6 y media, tanto el día 7 como el día 8 de agosto.
Muy bien. Sí. Esto se realizará en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Económicas.
Así
en el aula
es.
Magna, pues en el auditorio Jesús Silva Gerson.
Ricardo Torres Gaitán. El público nos ha estado preguntando mucho por teléfono y los hemos remitido a la página del instituto, donde pueden verse todos los detalles. Uh-huh. Y ahí se pueden inscribir y ahí todo, ¿verdad?
Entonces es
maravilloso el uh-huh. esquema que el instituto ha planteado para dar facilidades a que la gente participe.
Bien. A ver, ¿tú piensas que es necesario replantear la política económica mexicana? ¿Y cuáles serían los puntos iniciales o de partida para hacer cambios, para transformar o para replantear, pues, la política económica?
Sí, cómo no. Mira, por supuesto, la política económica de cualquier estado nacional es muy dinámica, y en México así está sucediendo, que es una política económica muy dinámica, y por lo mismo está sujeta a sucesivos y múltiples cambios. No obstante ello, va siendo importante que de manera institucional se vayan concretando las cosas. Por ejemplo, ayer sonó muy fuerte la noticia de la reforma energética. Ha sido un boom en el contexto noticioso nacional y el pueblo está muy sensible a ello. Habrá, junto a la propuesta que hizo un partido político de primera magnitud el día de ayer, a través de sus representantes populares en el seno del Congreso de la Unión, a través de las dos cámaras, habrá también una propuesta del gobierno federal que se está anunciando ya como inminente y que seguramente tendrá también muchos puntos de toque, muchos paralelismos y muchas formas de entrecruzamiento, aunque también por necesidad la diversidad ideológica, política e intelectual va a plantear también puntos de desencuentro, pudiéramos decir, ¿verdad?
De divergencia.
Sí, de divergencia, que no uh-huh. tienen por qué hacer que la sangre llegue al río, pero así es la política de plural y así es el tipo de cambios que se están planteando ahora. Entonces, uh-huh. así como se anuncia la reforma energética, pues ha habido otros ya puesto en marcha algunos planes y programas estratégicos que están modificando muy aceleradamente la estructura conceptual y la estructura real del manejo del agua en México. Eso es importantísimo. Uh-huh. Se acaba de poner en vigor un plan de desarrollo regional para el Bajo Pánuco, que responde por la futura suerte de unas 350,000 hectáreas, lo cual se anuncia ya como uno de los grandes futuros graneros para el país y para el mercado mundial, porque México tiene una gran vocación agrícola y con esto se va a ver muy, muy, muy mejorada esa capacidad de trabajo y habrá grandes aprovechamientos de todos los recursos, particularmente de los recursos humanos y del uso de puesta en ejercicio y en explotación también una nueva infraestructura hidráulica para esa zona del país que es el noreste de México. En el noreste de México, al sur de Tamaulipas, al norte de Veracruz, al oriente de San Luis Potosí, y eso es un proyecto muy importante que ha sido puesto en marcha con miles de millones de pesos atrás, ¿verdad? Uh-huh. Hay soporte financiero suficiente de origen nacional que nos puede llevar a feliz puerto con eso. Pero vamos a ver, eso está comenzando. Y como eso, hay muchos otros planes y programas importantísimos en el marco de lo que se ha dado en llamar el Plan Nacional de Desarrollo, uh-huh. o al margen de él o paralelamente a él, se anuncian grandes acciones en materia de política económica. Y tenemos que verlas, tenemos que analizarlas, pero sobre todo queremos inventariar qué es lo que se ha estado haciendo en estos 8 meses del nuevo régimen gubernamental en lo económico. Y además también qué se ha dejado de hacer, no faltaba más, porque ningún régimen es completo ni es perfecto, sino en la medida que va completando sus propios esquemas, y este está comenzando.
Sí, pero en cuanto a planteo o replanteo, ¿piensas que la política económica que se ha seguido hasta antes de esta nueva gestión administrativa de gobierno ha sido, poco exitosa, por lo que se dice a menudo y ahora se critica muchísimo? ¿Es que se está replanteando una política económica distinta? ¿Esto se alcanza a ver?
Se alcanza a ver que se está tratando de integrar una política general, una política económica general para el país que pueda desagregarse por los distintos departamentos del acontecer económico nacional, es decir, por los distintos departamentos de la producción, de la distribución y del financiamiento, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso está por hacerse. Ahorita están uh-huh. las cosas planteadas, digamos, de manera global, de manera globalizante.
Sí, pero el plan es eso.
Sí,
son grandes objetivos.
No está presente todavía la oportunidad real, histórica, temporal y geográfica para ir desagregando esta idea fundamental.
Sí, porque, ¿verdad?, hay que decir cómo y con qué, ¿verdad?
Claro.
Esto porque es lo que falta.
Lo que sí es cierto es que el país está urgido de un fenómeno maravilloso, que es el de la planificación económica. Las grandes economías capitalistas lo han sido porque han planificado. Siguen siendo poderosas porque planifican su proceso económico.
Claro.
¿Verdad? Es decir, tienen en mente programas y planes y programas preestablecidos de acción, ¿verdad? Uh-huh. Tanto en la producción y sus distintos departamentos, sus distintas ramas, subramas y giros, como también en la distribución, la comercialización, el intercambio, y también y sobre todo ahora con el tipo de economía que ha arribado en todo el mundo, sobre todo el financiamiento. Es el nudo gordiano de la economía de hoy, es el sector financiero. Uh-huh. Vale decir, cómo hay que generar los ingresos nacionales y cómo generar los gastos de esos ingresos, ¿verdad? Uh-huh. La política financiera y fiscal son cara y cruz del gran fenómeno económico del siglo XXI en todo el mundo. Exacto. Hoy los países que están en problemas, aún en el mundo desarrollado, están en problemas porque les está flaqueando el sector fiscal y financiero. ¿Eh? Uh-huh. ¿Para qué decir los nombres de los países que están en esos problemas, verdad? Mejor curémonos en salud no mencionándolos, sino haciendo que el público ponga atención en lo que está pasando en Europa, por ejemplo, que es gravísimo.
Sí,
está
claro.
En entredicho el futuro de la Unión Europea si no se resuelven los problemas financieros y fiscales.
Ciertamente.
Y en México la economía puede llegar a un entredicho fundamental si no resuelve pronto, en un plan generalizador, la política fiscal y financiera.
Definitivamente.
Eso o se realiza o nos vamos a ver en los mismos problemas que se está viendo Europa y que ya se vieron los Estados Unidos, por cierto. Aquí, ayer, también nos desayunamos con una noticia gravísima. Comienza a presentarse ya un principio de recesión en el mercado de hipotecas. Ayer se anunció la caída, la quiebra de 3 grandes empresas hipotecarias mexicanas.
Así es.
Y hay en ocio más de 120 mil viviendas porque falló el mercado hipotecario.
Ciertamente.
Eso es terrible. Ese es un botón de muestra de cómo debemos estar preocupados por una sana política financiera y fiscal.
Efectivamente.
Y ahí queremos ir, en el seminario, queremos llamar a esas cosas por su nombre, ojalá, con todo respeto para todo el mundo,
claro, claro,
pero no dejar de llamar con su nombre a las cosas que están pasando en este país.
Precisamente. ¿Mm? Bueno, muy bien. Estamos en momento económico, tratando el tema rasgos sobresalientes de la actual política económica de México con el doctor Ramón Martínez Escamilla. Vamos a hacer un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, han llegado algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Si me permites, voy a agradecerlas y, bueno, leerlas para que tú hagas algún comentario o respuesta, lo que sientas que es adecuado. Agustín Mondragón felicita al invitado y al programa y dice: el radioescucha y los ponentes debemos tener claro que los discursos y promesas de los gobernantes priistas, panistas y perredistas son la máscara decorativa con que esconden sus traiciones a la patria, la explotación de los mexicanos y la entrega de los recursos nacionales a sus amos internacionales que roban, explotan y esclavizan a través de sus empresas y el gobierno militar yanqui. Bueno, este es una opinión de don Agustín Mondragón. Berta Hernández Lugo felicita al invitado y al programa. Dice: ¿cuáles son, pregunta, los análisis más destacados de los economistas que acaba de mencionar el invitado? ¿Qué opina el invitado sobre la situación de Pemex después de las declaraciones de ayer del panista? ¿Quieres contestar?
Como no, con mucho gusto.
A ver.
Mira, a la primera persona que llamó, se le puede responder con lo que opina la segunda persona que llamó. Para robarse el patrimonio nacional no se requiere ser extranjero. Hay que ser mexicano y tener poder político para robar como se roba en este país. Por ejemplo, las tomas clandestinas de combustible en los ductos nacionales se realizan por gente que tiene poder económico y político, ¿verdad? No los conozco personalmente, pero para hacer eso se requiere poder económico y poder político para hacerlo con la impunidad con que se hace en México. Así y es. Con la frecuencia que sucede, ¿verdad?
Y así con que, amplios nexos hacia el narcotráfico.
Además. ¿Para qué dejar que los gringos, por ejemplo, o los europeos, o quienes sean, los chinos, o lo que le guste al escucha, para qué esperar a que vengan a robar si aquí tenemos la mata del robo? La corrupción es parte del ser nacional y del ser político nacional.
Es penoso, pero así es.
Es penoso.
Sí. Bien, y de esto que pregunta doña Berta Hernández, dice, ¿cuáles son los análisis más destacados de los economistas que acaba de mencionar el invitado? Y bueno, ¿y qué opina sobre la situación de Pemex después de las declaraciones del panista? O sea, acerca de la reforma energética, creo
sí,
yo.
Sí, como no, ya opiné fuerte sobre ello, al comenzar el programa, o sea que habría que recuperarlo de ahí, ¿verdad? Pero no importa. Los grandes autores, los grandes pensadores, bueno, pues son muchos, porque cada escuela y cada corriente tiene muchos exponentes, muchos expositores, pero bueno, pues, ¿qué le diría? Habría que recurrir, por ejemplo, a las principales líneas de pensamiento de todo el poskeynesismo, ¿verdad? No vayamos muy lejos, vayamos a lo que han pensado los poskeynesianos mexicanos, que han estado al frente de la política fiscal y financiera, por ejemplo, recordar de Ortiz Mena para acá, ¿verdad? Y entonces recuperar lo que han pensado y actuado esos políticos de la economía nacional, ¿verdad? Pero hay otros, los institucionalistas, los no institucionalistas, habría que recorrer la plana de los responsables nacionales de la política económica, de la fiscalidad, del financiamiento, de la política comercial, etcétera, ¿verdad? Son muchos los nombres, no nos alcanzaría la mañana para mencionarlos, ni siquiera, ¿verdad?, el programa para mencionar siquiera el 10% de los autores de cada escuela y corriente de las que mencioné. Pero lo haremos con toda precisión, para eso tenemos dos largas jornadas de todo un día, y allí responderemos con absoluta claridad a este tipo de preguntas.
Claro. ¿Mm? Bueno, Claudia Lara felicita al invitado y al programa, dice, ¿cómo se puede uno inscribir al seminario? ¿Hay un costo?
No hay costo. No hay costo alguno. Inscríbanse en la página del instituto, en la sección Difuyec. Ahí está la inscripción, es gratuita, etcétera.
O bien llamando al departamento de difusión del propio instituto de investigación. Instituto. Bien, pues así es. Entonces, efectivamente, hace mucho tiempo que los seminarios en nuestro instituto no tienen costo alguno, y bueno, pueden ir libremente las personas que sientan interés por ello, ¿no? Teresa Román también felicita al programa y al invitado. Pues muchísimas gracias. ¿Tú consideras necesaria en este momento una reforma económica integral? Vamos, no tener inicio, sino de una vez tener todos los pensados, como dices tú, respecto a un plan, tener todos los inicios y los hilos todos bien amarrados unos con otros para que fuera integral la reforma. Y bueno, ¿cómo se podría realizar en todo caso?
Una reforma económica integral, así como la tiene pensada nuestra escucha, no es posible realizarla, ¿no? El capitalismo no es un modelo teórico, el capitalismo no es propiamente un esquema en el que todo cuadre con todo, no. El capitalismo es ancho, diverso, está sujeto a la ley del desarrollo desigual y combinado, para decirlo de alguna manera. No hay homogeneidad en todos los sectores, en todas las especialidades que tiene el producir y el distribuir, ¿verdad? Hay sus disparidades. El capitalismo nace, crece, se reproduce y muere en crisis. El capitalismo está sujeto a una crisis permanente. Yo diría que la crisis de la desproporcionalidad, como lo dijeron los grandes teóricos del derrumbe capitalista, ¿verdad? La crisis de desproporcionalidad es el rasgo fundamental del capitalismo. Es desproporcionado, es desigual, ¿verdad? No es homogéneo. Por eso es que se requiere la planificación. Llevar a cabo una reforma integral no es posible. Habría que cambiar de régimen, habría que abandonar el capitalismo y arribar a una formación socioeconómica y política inédita hasta ahora, porque ya vimos que la llamada socialista real fracasó. Entonces necesitamos aguzar el entendimiento y pensar en nuevos esquemas de organización, en nueva síntesis de producción, distribución, financiamiento y sobre todo pensamiento económico. Eso está por venir, ¿verdad? Llegará, y no llegará de la noche a la mañana, porque la vida de los sistemas, la vida de las formaciones socioeconómicas y políticas, rebasa con mucho a la vida de los seres humanos. Tarda a veces centurias, ¿verdad? Esperemos que esto se resuelva no en centurias, sino en décadas, ¿verdad?
Bueno, sí.
Y, pero para allá vamos, sobre todo si los mexicanos nos volvemos conscientes de la naturaleza, la envergadura, la raigambre que tiene este tipo de aconteceres, como las llamadas reformas, ¿verdad? Sí. Además, el reformismo es muy propio del capitalismo. Hablar de reformas es decir, vamos a aferrarnos al capitalismo, vamos a ponerle parches, porque las reformas son eso. Puestas al día de cosas que se van volviendo obsoletas o puestas en planta de cosas que habían estado inéditas, pero que una reforma nunca, nunca abarca a todo un sistema. Las reformas son sectoriales o son factoriales a veces, pero muy importantes. Son puestas al día del régimen y nada más. ¿Qué régimen? ¿El del PRI o el del PAN o el del...? No, el régimen capitalista como tal. El régimen capitalista que está viviendo esta fase que yo le llamo ulterior del propio capitalismo, que es el de la globalización de todo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué sucede. Vamos a, en todo caso, a construir juntos lo que queramos que suceda. Claro. Este seminario tiene esa inspiración. Alentar a la gente a que construyamos juntos lo que queremos que pase con el país. Solo no va a venir. Las reformas no las puede hacer solo el Congreso, ni solo el Ejecutivo, ni solo la Procuraduría. No, las reformas, las auténticas reformas, las tenemos que hacer todos los miembros de la sociedad nacional, actuando como si fuéramos uno solo. Si no, no hay reforma. Por cierto, aquí la reforma, yo lo he dicho mucho hasta en este programa, ¿verdad?, comenzaría por lo que yo llamo el orden de prelación de los poderes nacionales. No se nos olvide que constitucionalmente México está definido como un país capitalista. Como un país capitalista de gobierno fuerte, es decir, como un país capitalista de inspiración presidencialista. Aquí no prima la decisión del Congreso, aquí prima la decisión política y política económica del Poder Ejecutivo. Y todo lo demás coadyuva, o reinterpreta, o ajusta, y reajusta, actualiza, mejora. Pero no perder de vista que constitucionalmente México sigue siendo definido como un país capitalista de gobierno fuerte, cuya primacía está en el Poder Ejecutivo. Por ahí podría comenzar la gran reforma económica que el país necesita. Sí. ¿Por qué no nos atrevemos en el Congreso, ni en el Senado, ni en la Cámara Baja? ¿Por qué no nos atrevemos a revisar el orden de prelación, el orden de prioridad y de enlaces entre los tres poderes de la Unión? Bueno, porque no se atreven los miembros del Poder Legislativo. Les falta el entendimiento para autoconceptuarse como el constituyente permanente del país. El Congreso de la Unión es el constituyente permanente. ¿Por qué no lo constituye de mejor manera? Porque no tienen todavía la inspiración, y como no la tienen, tampoco tienen la capacidad de decisión para hacerlo. Lo sabemos los economistas, ellos no lo saben. Los políticos son sujetos de poderes extraños. No saben a veces ni a quién están sirviendo. Por eso son políticos.
Ok. Bien, vamos a hacer breve pausa musical, bonita. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Thank you. teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, por lo visto, pues, así como van las cosas, los rasgos sobresalientes, como está dicho en el programa, de la actual política económica los está trazando el presidente. Tanto es así que él ha dicho, primero vamos a hacer la reforma energética. Entonces, sí tiene un orden de prelación en sus, bueno, para su gestión gubernamental, y ha hablado de primero la energética y después la hacendaria, y bueno, en ese orden no es tan sencillo hacer la reforma energética, ya esto le ha quedado claro a regímenes anteriores. Lo que se ha hecho son modificaciones incluso constitucionales o reglamentarias quizá, pero una política distinta, una reforma de política energética no ha habido hasta hoy. Se proponen realizarla en este, pues en, quizá en este año, ¿no? Porque así lo han anunciado, aunque no dicen con precisión cuándo, ni en qué sesión, ni nada. Esto lo harán el Congreso en los tiempos que tiene previsto, pero sí está por delante la reforma energética. ¿Piensas tú que es realmente el sector prioritario el que hay que trabajar con una reforma, Ramón?
En materia de reforma energética, yo creo que desafortunadamente no ha sido el Poder Ejecutivo el que ha tomado la iniciativa. Con todo y que en México el Poder Ejecutivo tiene prioridad en la presentación de iniciativas, bueno, de reforma, por supuesto.
Hablemos que él ha dicho este es el primer paso.
Pero esta vez han sido los partidos políticos de oposición los que mediáticamente han estado insistiendo en que no se debe privatizar Pemex, por ejemplo. Y es una bandera política no del todo legítima, porque no está en puerta por ninguna parte la privatización de Pemex, por favor, ¿verdad? A ellos, a estas personas que hablan en ese sentido, se les olvida que aquí en Pemex siempre ha participado de una u otra manera la iniciativa privada, no faltaba más, ¿verdad?
De hecho,
Pemex no lo podría hacer todo.
Es, ¿verdad?, un corporativo,
claro,
digamos, que no pero, se diga que es una sola cosa, ¿no?
Pero sí, sobre todo los políticos llamados de izquierda, que no lo son realmente, ¿verdad? Son confusionarios, que no de izquierda, han estado machacando con la idea de que no se debe privatizar Pemex. Es una bandera sacada del bolsillo, es una bandera como sacar conejos de un sombrero. Eso no está presente, ni está en puerta, ni nadie lo está planteando. Claro, aprovechando el ambiente de opinión pública que han generado con esto, otro partido, concretamente Acción Nacional, ha aprovechado el ambiente así generado para hacer una propuesta de reforma energética que la ha planteado todavía de manera, digamos, apriorística, todavía no la sustantiva, todavía no la hace aterrizar a líneas de acción concreta, la anunció apenas como un programa a futuros que están dispuestos a llegar a sustanciar, si es que se ponen de acuerdo ellos, porque también andan un poquito en el desencuentro, ¿verdad? Como todos sabemos, están aprovechando esa bandera, ellos y ese ambiente, primero para recomponer sus filas, y después para ver si logran legitimar una línea de oposición realmente válida. Falta que enfrente, falta que en el otro partido, que el partido en el poder, realmente les quiera dar pábulo haciéndoles buena la bandera, ¿verdad? Sin duda, con la capacidad que tiene el propio gobierno federal, no solo de ejercer el poder a través del financiamiento, sino también la capacidad que tiene para asesorarse y asesorarse bien, puede ser que les dé la vuelta. y que les planteen un tipo de reforma en el que tengan que verse inmersos hasta por la conveniencia de no romper con el régimen, el llamado pacto económico, ¿no? Que es una necesidad política nacional y por eso lo han convenido todos y están adentro de él. Si se diera un tipo de enfrentamiento ideológico en el mundo de las iniciativas, de manera que pudiera romperse ese pacto, creo que la oposición no tendría futuro. Porque que no haya sabido la oposición en su oportunidad aquilatar, comprender, entender, discernir y utilizar el poder que da tener en sus manos el Ejecutivo, tanto el federal como el de las entidades federativas, ese es un problema de la oposición, no del sistema político. Han sido incapaces de sustantivar su presencia con programas que realmente hubieran podido emprender grandes reformas y no lo hicieron en ninguna parte, hasta ahora no lo han hecho. Han estado haciendo ruido porque esa es su función, hacer ruido, ¿verdad? Un ruido tendente a la desestabilización institucional. Pero creo que para desestabilizar al país institucionalmente se requiere más, mucho más que ruidos como esos. Los ruidos se apagan con silencios. Y todos los ruidos están condenados al silencio al final. No pueden sostenerse permanentemente. Yo creo que tienen mucho que reflexionar todos los partidos políticos, los que adoptan banderas espurias, inexistentes, por falsas, y también los que están obligados históricamente a hacerles entender que esa clase de ruidos deben ser silenciados y terminarán por ser silenciados, porque este es el capitalismo, ¿verdad? El que quiera confundir al país y al régimen con otros países y con otros regímenes, está equivocado. México es inconfundible.
Bien, bueno, siendo así, hay desde luego propuestas, aunque estas no sean propiamente del Ejecutivo, son propuestas que el Ejecutivo pone en sus discursos oficiales y habla pues de esta primera reforma energética y bueno, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, pues una serie de objetivos importantes, como es el de el financiamiento, como ya lo has mencionado, en que habla de alguna manera de reanimar el financiamiento público, quizá a través de los propios bancos de fomento o de desarrollo, que en un tiempo funcionaron bien para otros tiempos, que ahora están propiamente relegados, marginados, en segundo piso, realmente de apoyo para la banca múltiple, pero no dice todavía cuáles van a ser esas reformas financieras, que también se mencionó la reforma financiera antes que esta. De todos modos, fueron grandes lineamientos, todavía acciones no, todavía el recurso que debe ir detrás de cada reforma tampoco se menciona, porque esto tendría que ver con un presupuesto nacional.
Así es.
Distinto, es decir, que el país tuviera los recursos suficientes para poder hacerle frente a todo este gasto que le implica el funcionamiento normal de la economía más las reformas, o sea,
así
de una
es.
Manera distinta.
Así
entonces,
es.
¿Cuál es tu opinión de estas, bueno, de este planteamiento desde el Plan Nacional de Desarrollo, como tú ya también lo has mencionado, e iniciarse con una reforma financiera, pues todavía muy, muy poco clara, con una reforma energética que todavía no aparece, y después viene la reforma hacendaria? Una reforma hacendaria que, a mi modo de ver, debiera estar casi por delante de todas, porque es la que va a poner el recurso para todo lo demás. Pero esta es una opinión personal que yo te pido, por favor, hable sobre ello y des tu propia opinión.
Sí, esa opinión tuya es muy justa. La gran reforma económica de este país, ¿verdad?, tiene que ser una reforma, como te decía, de carácter, de sentido y alcance integral.
Sí, sí.
Pero eso tiene que ser abordado sector por sector, rama
claro.
por rama, ¿verdad? Giro por giro. Y hay veces cuando las organizaciones empresariales son gigantescas como algunas que existen en México, hay veces que hasta por grandes empresas, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Verdad?
México es un país mundialmente reconocido como primer productor de muchos elementos para la inversión, para la producción y demás, ¿verdad? Grandes cementeras, grandes vidrieras, grandes carroceras, en fin, empresas enormes, ¿verdad? Que a veces abarcan casi todo un sector. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en eso. Pero, diría contigo, que el tronco común de todas las reformas en un país como México es el de la reforma financiera, que incluye lo fiscal y lo financiero.
Cierto.
Que incluye, como tú lo acabas de decir, la presupuestación y la ejecución. La gran reforma económica que requiere el país por la vía financiera y fiscal es la reforma que nos lleve a la equidad distributiva, ¿verdad? ¿A la equidad distributiva de qué? Del ingreso y del gasto, ¿verdad? Como lo acabas de señalar puntualmente, es un asunto de presupuestación. ¿Presupuestación de qué? Presupuestación del ejercicio de recursos existentes, ¿verdad? Y los recursos existentes son los que provienen de la generación del Producto Interno Bruto, más las líneas de financiamiento externa que son válidas y legítimas en cualquier país y en cualquier tiempo, ¿verdad? Porque México no es una isla en el mar de los países, no, México es un país como todos los demás países capitalistas y hoy lo son todos. Entonces, también los grandes recursos suelen provenir de convenios de intercambio económico, de apoyos económicos vía financiera, vía comercial, vía industrial, a través del intercambio. La vía de la integración económica es, ante todo, una vía de integración financiera, ¿verdad? Los recursos tienen que fluir de alguna parte, ser invertidos en la misma parte o en otras, y con beneficios previstos para que todas las partes salgan ganando. Esa es la idea. Entonces, esa reforma, pues hay que concebirla primero, plantearla bien, ¿verdad?
Yo diría así, con un plan maestro, ¿verdad?
Con un plan maestro, ¿verdad?
Yo no sé, a mí me da desconfianza las menciones tan generales, con esquemas tan antiguos, tan obsoletos. Esa es mi forma de
claro.
ver. Pero pues, no puede uno perder la esperanza de que de alguna manera las cosas marchen, aunque sea con carretas viejas.
Así es.
Esa es la idea, ¿no? Pero creo que estaríamos en un momento ideal de verdaderas reformas,
sí.
de verdaderas reformas. Sin embargo, bueno, ateniéndonos claro. a lo que se ha mencionado, pues bueno, que sea, pero que sea realmente una reforma.
Ahora, sectorialmente, pues, la reforma energética alude de manera directa a un cambio tecnológico sustantivo, ¿verdad?
Exactamente.
Reclama la aplicación masiva de la ciencia y la tecnología a la generación de energéticos alternos a los existentes, ¿verdad? Pero estamos tan lejos de ello, fíjate con esto, estamos tan lejos de ello que en México la reforma energética no será practicable mientras la economía mundial siga dependiendo de la tecnología petrolera. Si el mundo no cambia la tecnología petrolera por otro tipo de tecnología, con otras fuentes de energía, entonces vamos a seguir en el mundo dependiendo del petrolito que podamos seguir sacando de las entrañas de la tierra para seguir calentando la globalidad y para seguir también depredando al planeta. Y mientras sea más rentable depredar al planeta que aguzar el ingenio para dejar de depredarlo, no hay posibilidad en ninguna parte del mundo de ninguna reforma energética realmente sustantiva. Yo comenzaría a creer en la reforma energética el día que las siete hermanas del petróleo dejen de ser el oligopolio que domina en el mundo, a toda la industria mundial. El oligopolio de la energía, las siete hermanas, más las dos inglesas, más la holandesa, etcétera, ¿verdad? Más todas aquellas fuentes futuras con que ha sido amenazado el mundo y sigue siendo amenazado en todas partes para seguir siendo depredado, ¿verdad? Cuando eso cambie, comenzaré yo a creer en que es posible hacer una reforma energética. El día que la hagan los Estados Unidos, y la haga Europa, y la haga Japón, y la haga China, la vamos a poder también hacer nosotros. Porque los que acabo de mencionar son países que dependen sustantivamente del petróleo del mundo. Y mientras les resulte más barato usar petróleo, no habrá reforma energética. Los papalotitos generando energía eléctrica son muy atractivos, son muy bellos, la generan muy bien, pero nadie quiere instalarlos masivamente. México podría ser un emporio de generación de energía de origen eólico. No lo es, porque la eficacia marginal del capital es mucho mejor en la tecnología petrolera que en la tecnología eólica. Mientras la eficacia marginal del capital sea mejor, ahí donde dije, no habrá fuentes energéticas alternas. Y las reformas anunciadas seguirán, como lo dije hace poco, verdaderos golpes mediáticos para provocar la desestabilidad de los sistemas.
Pues sí. Bien, Fernando Ziegler felicita al invitado y al programa. Dice: si una empresa privada, nacional o extranjera, perfora la tierra y hace un pozo para extraer petróleo, lleva a cabo trabajos de exploración para encontrar hidrocarburo, invierte su capital para recibir grandes utilidades en el sector energético, ¿eso no es privatizar?
Por supuesto que no. Miren ustedes, si no se trata de hacer pozos y sacar petróleo, se trata de lo que todo lo que subyace en el subsuelo es de propiedad nacional, ¿verdad? Por definición de la economía mexicana, ¿verdad? No hay una gota de petróleo o de agua o de cualquier otro, de cualquier otra sustancia sustantiva para el país que no sea de propiedad social, que no sea de propiedad nacional. Que la haga la empresa que la haga, ¿verdad? El producto será propiedad nacional. Y no de las empresas privadas.
El mismo Fernando Ziegler dice: el pueblo no tiene fuerza para hacer que el gobierno obedezca, pues la gente está ajena a los problemas del país. La política económica de México se sintetiza en servir a los intereses que se establecen en los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera.
El pueblo sí tiene fuerza. De hecho, el pueblo es el único que tiene fuerza. Lo importante es que no lo sabe. Al pueblo hay que enseñarle que la fuerza le es propia. Pero hay que enseñarle. A las masas no hay que esperar. De las masas no hay que esperar que actúen de manera espontánea. A las masas hay que educarlas. Hay que formarlas ideológica y políticamente. Y eso es lo que en México no pasa. Es el trabajo que en México nadie quiere hacer. Formar ideológica y políticamente a las masas del pueblo.
Claro. No conviene.
Por ahí comenzaría. La verdadera reforma es esa.
Claro. ¿Verdad? Educativa.
Por eso es que en la base de cualquier reforma, si no está la educativa, no hay nada.
Así es. Bien, el licenciado Avilés también te felicita y felicita al programa. Dice: dudo que, por ejemplo, Salinas o Zedillo o Felipe Calderón tengan una idea de lo que es Keynes y su obra. Por ello, no hicieron nada bueno por lograr una estabilidad. Lo único que aún no nos queda como pueblo es la dignidad para poder resurgir a la vida equitativa de nuestro país.
Dijo muy bien en cuanto a la dignidad. En cuanto a que Salinas y Zedillo no sabían quién era Keynes, lo sabían muy bien. Conozco personalmente a los dos. Uno de ellos fue alumno mío. Sé que sabía mucho más de lo que la gente sospecha, ¿verdad? Pero a lo mejor mucho saber perjudica.
Sí, cierto. Sí, pero qué importa que lo sepa.
Bueno,
aquí está en México.
Claro, no, no hay problema.
Bueno, el licenciado Avilés también felicita al invitado y al programa. Dice, lo felicito porque ha preparado un excelente conferencia para los radioescuchas. Hilda de San Román también felicita al programa y al invitado. El desarrollo que va a haber en la zona del Pánuco será con el apoyo de las grandes corporaciones que rentan la tierra y transfieren tecnología, o es a través del financiamiento del gobierno a los propietarios de los campos. ¿Qué granos se producirán? Pregunta.
Todos los granos que ya se están produciendo ahí, pero que no se hace masivamente ni con tecnologías de alto rendimiento. Y el programa ese está alimentado con recursos federales.
Bien.
Recursos fiscales, por cierto.
Muy bien. Isaías Madrid también felicita al invitado y al programa y dice, las reformas económicas han sido propuestas de aquellos quienes están interesados en destruir a la clase media para aumentar la pobreza y lograr grandes beneficios para un grupo de gente que solo tiene ambición de poder.
Bueno, hasta ahora han sido propuestas por aquellos que sostienen el quítate tú para ponerme yo. Así. No hay otra inspiración que no sea esa por ahora. Es la única visible, ¿no?
Sí. Raquel Fernández también, felicitaciones, y dice, agradecemos los conocimientos. Bueno, Roberto Pérez también te felicita y felicita a la UNAM por contar con gente como el doctor Martínez. Andrés Mejía felicita al invitado y al programa. Actualmente sí hay energías alternativas como el hidrógeno que se ha utilizado en muchos países, solo falta voluntad política.
Y recursos. Bueno. Es costosísima la tecnología del hidrógeno, ¿verdad?
Bueno, pues sí.
Se usó en el siglo XIX con mucho éxito, pero solamente para inflar globos aerostáticos.
Bueno, tenía yo otras preguntas para ti, pero ya desgraciadamente el tiempo se nos agota. Solamente quisiera que nos dijeras de la realización de este seminario de teoría económica que se realizará los días 7 y 8 de agosto, es decir, la semana próxima. ¿A quiénes está dirigido propiamente?
A la sociedad nacional.
Ok, eso es lo que nos faltaba saber. Aquí tenía yo una pregunta bonita y propia para ti, porque se refiere a que si esta política económica propuesta por este actual gobierno sigue los lineamientos de la soberanía nacional, yo diría más de la soberanía económica. ¿Tú crees que está congruente con ello? Porque el grave problema mundial hoy es la falta de soberanía económica.
Es el fenómeno mundial. Sí. Presente ahora por excelencia, ¿verdad? No hay país que sea absolutamente soberano. Habría que hacer valer todavía la realidad existente, que es la de que el mundo sigue dividido en esos compartimentos estancos llamados países. Y basta con que eso sea así para que exista la hegemonía de uno sobre los otros, ¿no?
Así es.
Es un cambio de filosofía política y de filosofía económica el que nos puede remitir a nuevas concepciones, a nuevas síntesis en la organización social del mundo en conjunto.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo tu presencia en el programa, tu invitación para asistir a un seminario más, y bueno, también a nuestros radioescuchas por su interés y su participación. Quiero agradecer a los controles técnicos, al frente está Socorro Montes, gracias, y a la colaboración en la producción de Araceli Martínez y la producción y realización de Santiago Hernández. En la coordinación y conducción del programa, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Notas de un piano que caen como lluvia sobre los jardines.
Las manos de un joven intérprete danzan entre armonías barrocas y traviesas sonatas.
Los ritmos, como relámpagos, anuncian la tempestad.
Rolando Valdés Pinal ejecuta piezas de Bach, Haydn, Liszt y Debussy en Radio UNAM.
Dentro del ciclo, nuevos intérpretes.
Jueves, 1 de agosto, 18 horas.
Sala Julián Carrillo.
Adolfo Prieto, 133, Colonia.